102.0 FM i 783 Zona Mitja. COPE Barcelona.
Buenas tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Hoy es la previa del partido de mañana, es decir, que el jueves dejábamos los estudios porque jugábamos el viernes ese gran partido, no por el juego, sino por la victoria, lo que ha representado además de importancia el 2-1 con esos 4 minutos que sobre las 7:15, 7:20 más o menos les vamos a poner para que todos aquellos que no escucharon pues los 4 minutos fantásticos que van del 0-1 al 2-1 en el minuto 88 y en el minuto 90 pues lo puedan vivir, lo puedan recordar, porque creo que esto o ese momento ha significado mucho, sobre todo en el tema de el pensamiento a largo plazo. Lo digo porque hoy por primera vez en rueda de prensa el míster Quique ha hablado de Europa. Y si Quique Sánchez Flores habla de Europa, yo también tengo que hablar de Europa. Lo digo porque después de la derrota frente al Villarreal ya dije que yo no quería saber nada de Europa, que nadie decía las cosas claras, que cuál era el objetivo. El objetivo es partido a partido, el objetivo era llegar lo más arriba posible. Pues bueno, hoy Quique por fin ha hablado de Europa. La situación está clara. Quedan 9 jornadas para acabar la Liga. Mañana jugamos ante un rival directo, el séptimo, que es el Athletic Club de Bilbao. Pero les voy a decir una cosa. Es posible que si mañana perdemos, podemos estar enfadados. Pero no habremos tirado absolutamente nada. Habremos dado un pequeño paso atrás. Lo digo porque cuando hablamos de Europa, creo que ya no se puede hablar solo del séptimo puesto. Por supuesto que el primero es el séptimo, pero el séptimo no te da derecho a ir a Europa directamente. Habrá que esperar a que en el partido final de la Copa del Rey, el Barcelona le gane al Alavés. Pero es que visto cómo está, o vista cómo está en estos momentos la clasificación, yo no descarto ser quinto. Ya no hablo, por supuesto, de los 4 primeros, porque los 4 primeros, si no pasa nada, está claro que va a ser Madrid, Barcelona, Atlético Madrid y Sevilla. Yo espero que el Barcelona, ya saben, no quiero que gane la Liga. Ninguno de los 4 quiero que gane la Liga. Ojalá la ganemos nosotros, pero si tengo que elegir uno de los 4 para que no la gane, que no la gane el Barcelona, porque ya saben lo que representa el tener que aguantar todo esto. Pero independientemente de esos 4 primeros, que es muy difícil, que Real Sociedad, que lleva 2 puntos de los últimos, o 1 punto de los últimos 9, el Sevilla lleva 2 de los últimos 12, aunque ya está un poquito más arriba, el Villarreal ha perdido los 2 últimos partidos también. Claro, estamos hablando de equipos, por ejemplo, que están a 6 puntos. La Real Sociedad tiene 49, el Villarreal 48, estos dos irían directos a Europa, pasara lo que pasara en la final de la Copa del Rey. El Athletic Club de Bilbao 47, Eibar 44 y nosotros 43. Es decir, a falta de 27 puntos por disputar, estamos... Bueno, ahí tenemos un problema, que son los average. Estamos a 6 más el average, que son 7 de la Real Sociedad, a 5 del Villarreal más el average, que son 6. Mañana veremos a cuánto quedamos del Atlético de Bilbao. Del Eibar estamos a 1 punto, pero en el cómputo general, de momento ellos tienen mejor average que nosotros. No por el particular, pero sí en el average general. Pero que hay lucha, es decir, que estamos ahí. Que a partir de ahora nadie puede hablar de que el objetivo ya no es Europa. Claro, hoy Quique también se ha curado en salud. Dice, el objetivo no era este año estar en Europa. Y es cierto. Y en eso estoy de acuerdo con él. Porque cuando hablábamos de top 8, podías quedar el octavo. Y el octavo no te da derecho a estar en Europa. El séptimo podía ser. Que teóricamente el séptimo irá a Europa. Si no hay una debacle en la final Barcelona a la vez. Y estamos donde estamos. Y él ha dicho que ha sido gracias al grupo, gracias al equipo, que la confección de la plantilla no era para estar en Europa. Posiblemente ahí pueda discrepar un poco con Quique. Porque creo que la plantilla que tenemos actualmente, creo que es mejor que la de la Real Sociedad, sinceramente. Otra cosa es que ellos lleven un poquito más aportando y sobre todo teniendo un sistema de juego más claro. Pero la Real Sociedad, repito, lleva, creo que de los últimos 12 puntos o de los últimos 9 lleva 2 o 3. Es decir, le hemos recortado muchos puntos a la Real Sociedad. ¿El Villarreal tiene mejor equipo que nosotros, mejor plantilla? Puede ser. No voy a discutirlo. Es posible. El Eibar, no. Y el Atlético de Bilbao, bueno, pues depende de las posiciones. Pero estamos ahí. Repito que es discutible el analizar, el debatir si los que están por encima tienen mejor equipo o tienen mejor plantilla. Que es distinto mejor equipo que mejor plantilla. Repito, pase lo que pase mañana, no estamos descartados para nada. Nos descartaríamos si perdemos mañana y además perdemos con el Alavés el sábado. Si además los demás ganan. Pero es que el resto tienen partidos complicados. Por ejemplo, el otro día les poníamos el mejor de los casos, el regular y el peor de los casos. Nos hemos quedado en la mitad. Porque ganó el Atlético de Bilbao en Pamplona y nosotros le ganamos al Betis. Pero no contábamos que el Villarreal perdiera en casa con el Eibar. Ni tampoco contábamos que el Leganés le empatara a la Real Sociedad en Anoeta. Por lo tanto, estamos en una posición que depende de nosotros. Ojalá mañana le ganemos al Atlético de Bilbao. Un empate no iría mal. El empate nos dejaría el average general igualado porque el Atlético de Bilbao empató a cero aquí. Y luego ya empezaremos a ver cómo está el tema de la diferencia de goles. Ahora ellos creo que tienen uno o dos goles más que nosotros en diferencia. Pero todo eso es... bueno, primero hay que recortar los puntos porque seguiríamos a 4 puntos. Pero, por ejemplo, la lógica dice que la Real Sociedad pierde en el Calderón. Digo la lógica. Hay un Eibar Las Palmas. Y ahora el Villarreal no recuerdo contra quién juega estos partidos intersemanales. Así que creo que depende mucho de lo que hagamos nosotros. Alguno me lo puede enviar contra quien juega el Villarreal el miércoles o el jueves, pues me hará un favor porque de esta manera ya no tengo que mirarlo. Es muy importante ver en estos momentos cómo está la clasificación, que vamos a luchar por estar en Europa y que esto tiene que generar pues un estado de ánimo muy positivo. Lo que no puede ser es generarnos ansiedad. No tiene por qué haber esa ansiedad. De verdad que me encantaría jugar en campo del Betis. Gracias, Pedro. Que, por cierto, mañana empezamos a las 6:30. También Dani Riverola, Damia Vegas, bueno, muchísima gente. Agradecer de verdad que nos estén escuchando y que nos estén enviando el partido que jugaba el Villarreal, o que juega el Villarreal contra el Betis. Betis-Villarreal. Betis no está para tirar cohetes a nivel de puntuación, por lo tanto, interesa que gane el Betis. Pues miren, vamos a hacer el cuento de la lechera, venga, va. Pierde la Real, pierde el Villarreal, ganamos al Atlético de Bilbao. Miren, y nos ponemos a 3 puntos del quinto. Y esta es la historia. Está en la historia. Si perdemos, bueno, pues se puede dar la circunstancia factible que el Atlético de Bilbao pase a ser quinto si nos gana. Porque se pone con 50 puntos. Por lo tanto, adelantaría hipotéticamente a la Real Sociedad y al Villarreal si ninguno de los dos gana. Es decir, que estaríamos aún perdiendo a 5 puntos, que son 6, del sexto puesto. Y del séptimo, pues no, sería, no, del séptimo. Serían, perderíamos un punto con el séptimo, que es el Villarreal. Siempre y cuando, repito, el Atlético de Bilbao nos gane, etcétera, etcétera. Un empate, vuelvo a decir lo mismo, para mañana no está mal, pero me ha gustado la rueda de prensa de Quique. El otro día, el jueves, cuando da la rueda de prensa previa al Betis, Quique habla de que se está generando una ilusión y que el equipo empieza a creerse todo lo que está pasando. Y luego lo demostró. No en juego, porque en juego no estuvimos bien. Pero sí que llega ese momento decisivo, el momento determinante, que es el penalti. Bueno, que no es penalti, ni mucho menos, de González, que sinceramente creo que después de todo lo que nos ha hecho en muchísimos partidos, espero que no nos pite más. Porque se demostró que ni es penalti lo de Javi Fuego, es que no lo es. Y luego teníamos la famosa duda de la mano de Javi López y tampoco. Es decir, se inventa un penalti. Pues ese penalti nos dio la fuerza suficiente para darle la vuelta a un partido que en el minuto 88 perdíamos 0-1. Y que de verdad, después del 0-1, fue cuando el equipo empezó a jugar mejor y a soltarse. Eso genera de verdad una sinergia muy positiva en todos los aspectos. Hablo del primer equipo, no puedo hablar ni del B ni del femenino, que son cosas totalmente distintas. Pero puestos como estamos ahora, ¿por qué no podemos luchar por la quinta plaza? Estamos simplemente a 2 puntos más del séptimo. ¿Por qué no se puede luchar? Si te miras como objetivo la quinta, es posible que quedemos octavos. De verdad. O hasta novenos. Pero vamos a ir con un objetivo claro ahora. Ese objetivo está definido desde hoy por el entrenador. Ya no se le puede preguntar a los jugadores cuál es el objetivo. Ahora está claro. Y no quiero ser pesado con el tema. Pase lo que pase mañana en Bilbao. Ganando, damos un paso hacia adelante. Empatando, seguimos igual en la lucha. Y perdiendo, no hemos perdido nada aún. Perderíamos muchas opciones si luego no somos capaces el sábado de ganar al Alavés. Pero si conseguimos empatar en Bilbao y ganar al Alavés, yo creo que ya no nos para nadie. Luego tendremos 2 partidos muy complicados en casa también, que son Atlético de Madrid y el Derbi. Ojalá podamos hacer la trayectoria que hizo Pochettino en los últimos 10 partidos, 25 de 30. O Brindisi, 25 de 30. A pesar de eso, no llegamos a Europa simplemente por nada, por una diferencia de goles. Pero ahora yo les digo que si haces 25 de 30, contando ya los 3 que conseguimos contra el Betis, vas a Europa seguro. Seguro. Y no séptimo. Hasta quinto puedes llegar. Creo que es una motivación grande para todos. Para los que siempre hemos dicho que con este equipo se llegaba a Europa, o por lo menos podíamos luchar para quedar entre los 8 primeros. Para los que consideraban que con este equipo no llegábamos a Europa y que el objetivo era del 10 al 12. Para los que pensaban que con este equipo, con salvarnos ya tenemos bastante, que siempre hay alguno. Es decir, ahora, sea cual fuera, o fuera cual, no sé cuál es el verbo en este caso que puedo utilizar, de un pasado, es decir, sea cual sea, mejor, mucho más fácil así, el pensamiento que tenía cada uno en un momento determinado, desde que empieza la pretemporada hasta ahora, todo eso debe unirnos en la causa de luchar por Europa. Eso es lo más importante ahora. De verdad. Centrémonos en que el equipo está ahora en esa lucha. Que está convencido el entrenador, que están convencidos los jugadores. No sé cómo saldremos. Pero ya no tenemos que cambiar el discurso a partir de ahora. Digo desde que Quique hoy ha dicho que el objetivo es estar en Europa. Que no era el objetivo de inicio, pero ahora hay que planteárselo de esa manera. Los más positivos, los menos positivos y los más negativos. O los que vendíamos humo y los que decían que eran realistas y que en el primer año de proyecto no podíamos pedir nada. Pero se ha llegado. Y por lo tanto debemos olvidarnos de historias pasadas. Ahora es el momento. Y repito, mañana es posible que si perdemos me pueda enfadar, me pueda cabrear. Se me tendrá que pasar. Además, rápidamente. Porque podemos dar un paso atrás, pero no es un paso definitivo hacia atrás. Igual que si ganamos, no será un paso definitivo para decir, seguro que vamos a Europa. Intentemos, entre todos, tener un punto de cordura, que reconozco que a mí me falta de vez en cuando, pero que nos puede dar esa unidad que todos queremos. Y luchar por un objetivo común. Y el sábado a la 1, pase lo que pase, mañana en San Mamés, más de 20.000, 22, 23, 24, 25.000 pericos tenemos que estar en Cordella. Porque es un partido, el del próximo sábado, dependiendo de lo que hagamos mañana, vital. Para lo bueno o para lo malo, pero vital. Ahora estamos en el grupo. Ojalá no seamos el primero en dar un paso atrás, porque es complicado. Quedan 9 jornadas, quedan 27 puntos, por lo tanto, hay muchas opciones, no solo para ser séptimo, sino también para ser quinto. Simplemente hay 2 puntos. Bueno, 3 porque está la Berash, que eso nos va a matar. Alguien me dijo hace mucho tiempo que no íbamos a entrar en Europa por diferencia de goles. Hombre, si la diferencia de goles es con el quinto, me da lo mismo, porque quedaríamos sextos. Si la diferencia de goles es con el sexto, me da lo mismo, séptimos. Claro, si la diferencia de goles es con el séptimo, o la verás es con el séptimo, quedamos octavos. Y eso es lo que más me dolería. Pero independientemente de eso, habremos luchado hasta el final. Y eso es lo que siempre le hemos pedido al equipo. Que llegue y que luche hasta el final. Luego el destino nos dirá si somos quintos, sextos, séptimos, octavos o novenos. Pero lucha hasta el final. Las 7 y 20, antes de escuchar los 4 minutos estrella, esos Fantastic Shine minutos del viernes del partido Español-Betis, lo digo por si alguno se los quiere grabar, aunque luego esta noche estarán colgados en el post del programa. Tema deportivo, 21 jugadores convocados, la gran novedad, la vuelta de Leo Batistao después de 3 meses, se lleva 3 porteros Quique, es decir, van Diego, Roberto y Andrés Prieto, vuelve Hernán Pérez, vuelve Mar Roca y por primera vez es convocado el jugador del filial, Antonio Cristian. Central, zurdo, que hemos hablado de él en varias ocasiones en las tertulias, con Ángel Sánchez Vergara. Es un buen central y esto lo que hace es, pues entre comillas, dejar, bueno, pues claramente que el futuro de Lluís. Desgraciadamente, hace 2 años Lluís era el central que iba a subir, hizo la pretemporada, no subió, este año hizo la pretemporada, pero ya se vio que Quique no contaba mucho con Lluís López, y le ha ganado la partida pues Antonio Cristian. Así que, suerte a Antonio Cristian, no sé si será de los 18 convocados al final. Son 2 jugadores que se van a quedar fuera de la convocatoria. Uno será Andrés. Y por lo tanto quedarán 2 de los 18. De los 21 que van, 3 se quedan fuera. Uno será Andrés Prieto. Y quedarán 2. No sé si uno será Antonio Cristian o también Leo Batistao. Que posiblemente tampoco lo ha dejado claro Quique, si Leo va a ser de los 18, ha dicho que posiblemente está para ir, pero que tampoco ha podido asegurar que esté en la convocatoria definitiva de 18 jugadores. Estamos también a la espera de la convocatoria de los jugadores del Atlético de Bilbao, un entrenamiento que empezaba a las 6 de la tarde, después de la rueda de prensa de Ernesto Valverde. Y después de escuchar los 4 minutos gloriosos del otro día, escucharemos la rueda de prensa de Quique y después abriremos los teléfonos para que los oyentes puedan participar en la porra de For Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó. Por cierto, los 2 ganadores de la porra del otro día frente al Betis, a partir de el miércoles, pueden pasarse por For Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó para desayunar o para comer, porque se han llevado un ticket regalo. No acertaron el goleador, pero sí el resultado. Y tal y como fue el partido, creo que teníamos que intentar regalar algo y sobre todo que hubiera pues acertantes de la porra, porque merecía el final del partido que alguien, bueno, pues tuviera algún regalo. Los ganadores son Carlos Fons y Borja Aceitón. Curiosamente, 2 oyentes que llamaron el viernes en la previa del partido. Vamos a hacer una pausa a las 7 de la tarde, 24 minutos, y nos tomamos una estrella. Bueno, luego hablaré del B y del femenino. Ahora, la pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos los 4 fantásticos minutos que nos dieron la victoria el pasado viernes en Cornellà-Prat. Del 0-1, en 4 minutos, locos 4 minutos, pero épicos 4 minutos, ganamos al Betis 2-1.
Especias sí, conservas, Dani. La marisquería en casa.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies sí, conserves, Dani. La marisqueria en casa.
7 y 26, por cierto, que me están enviando calendarios rápidos de la Liga, pero les adelanto, para los que no se acuerden, como yo no me acordaba tampoco, Betis-Villarreal, mañana. Y ojo, el viernes, Villarreal-Athletic Club de Bilbao. Es decir, bueno, no quiero hacerme historias mentales porque si no me voy a volver loco. Sacando 6 puntos del partido de mañana y del Alavés, estamos en Europa momentáneamente. Pero repito, pase lo que pase, no perdamos la fe, no perdamos la confianza, porque el equipo huele a Europa. Otra cosa es que luego lleguemos o no lleguemos. Pero el equipo, lo que es la plantilla y el entrenador, empiezan a creerse que podemos llegar a Europa. Y se acaba la historia. Mañana seguiremos con más líos mentales. Depende de cómo quede el resultado. Pero bueno, ahora por lo menos podemos soñar. Y soñar no cuesta ni un euro, aunque Hacienda te persiga. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, vamos a vivir esos 4 minutos Estrella que nos llevan de la decepción, de la tristeza de estar 0-1 a conseguir no solo el empate, sino la victoria ante el Betis 2-1. Era el minuto 88. ¿Qué mejor minuto Estrella que revivir, que recordar esos 4 minutos que nos llevaron del infierno al cielo?
Recemos que mañana no gane el Celta, o en la jornada, el lunes. Bueno, es igual.
Sí, sí.
Y el Bilbao.
Ahora mismo firmo el empate del Bilbao, pero con los ojos cerrados. Lo firmo. Pero claro, es que el Celta te gana y te pasa ya, ¿eh?
Claro,
y con un partido menos, ¿eh?
Claro, y te vas, ¿dónde?
Pues,
al 11.
El Alavés no le gana al Madrid.
Bueno, afortunadamente. Esperemos que no le gane.
Sí, porque ya...
Falta a favor del Español. Minuto 42. Saca Reyes. Segundo palo. Llega Gerard. Balón para el gol. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol!
González a la nevera, marca Javi Fuego, Español 1, Betis 1.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Ojo que Gerard se pierde el partido, de Bilbao, por una amarilla absurda.
Caicedo juega seguro. Y luego alguien de enganche. 4-2-3-1.
¿Sabes quién ha caído al suelo?
¿Quién?
Ceballos. ¡Qué casualidad!
Bueno.
¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad!
Te digo una cosa, le irá bien descansar para el partido del Alavés, Javier.
Sí, pero que nos jugamos en el mismo claro, media vida, sí, Pedro.
Bueno, pero oye, las cosas son como son y punto.
¿Hay algún acertante de la porra? Nadie.
Nadie, Javi Fuego, que me
parece. Javi Fuego, pues mira, oye, primer gol que
sí,
marca,
señor,
oye.
Importantísimo.
Qué vergüenza, González, ¿eh? Ya podrá decir tu amigo Isaac Fouto lo que quiera.
A ver.
Que rearbitre, Isaac.
A ver el lunes lo que dicen en el programa.
Balón que despeja Piatti. Intenta llegar Moreno, despeja Bruno. Redespeja Reyes. Mal Reyes ahí. El balón es para el Español, lo pierde Ceballos, que sigue perdiendo tiempo.
Chuleando.
Y la jugada... ¡Eso es! ¿Y eso qué? ¿Y eso qué?
¡Qué vergüenza!
Es...
No, este árbitro tiene algo con el Betis, porque la estadística tan buena no me lo creo yo.
Balón para Aarón Martín, Caricol, vamos, sigue Aarón. Intenta cortar Melendo. Balón para Sanabria, ojo que hay peligro ahí, juega Sanabria. Pita otro penalti, hombre. Pita otro penalti si quieres. Venga, ¡Pítalo!
¡Valiente!
¡Pita penalti, hombre! Balón para Piatti. Ojo a la entrada que le acaban de hacer a Piatti. Juega Javi Fuego para José Antonio Reyes. Álvaro. Balón para Javi Fuego. Vamos a ver lo que añade el colegiado. Despeja como puede la defensa del Betis. Toca Piatti. No llega José Antonio Reyes.
Vamos, José Antonio.
Presiona Piatti. Buena la presión de Piatti. Balón para Álvaro Vázquez. Se va bien Víctor Sánchez. Juega Víctor. Balón para Moreno. Moreno para Reyes. Reyes para Álvaro. Centra Álvaro para Reyes. Chuta Reyes. Sigue Reyes. ¡Gol! Español 2, Betis 1.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil y un lugar. Y disfrute de todo al pasar. Y disfrute de las hermosas...
7:32. A Castilla y León nos vamos a ir todos con González González. Bueno, pues nos vamos de viaje porque mañana tenemos que ir a Bilbao. Y vamos a Bilbao gracias, como siempre, a Viachas Macubi, tu agencia de viajes. Más de 60 años de experiencia, ofertas en hoteles, balnearios, los mejores cruceros. Vía Layetana 11. Luego vamos a Leganés, en Semana Santa también con Viachas Macubi. Si aún te apetece hacer algo en Semana Santa y tal y como está el equipo, dices, bueno, pues me voy a Madrid, me voy a Leganés, a Butarque. Recuerden que jugamos el domingo 16... a las 12 del mediodía, así que aprovechen con Viachas Macubi y les montan un viaje rápido. Viachas Macubi, vía Layetana 11, teléfono 93-268-0910. Dices que vas de parte de Tiempo de Español y tendrás un descuento en Viachas Macubi. Tu agencia de viajes, Viachas Macubi, más de 60 años de experiencia, ofertas en hoteles, balnearios, los mejores cruceros. Tu agencia de viaje tiene un nombre, Viachas Macubi. 7:33. Escuchamos la rueda de prensa de Quique y luego abriremos ya los teléfonos para que los oyentes puedan participar en nuestra porra de Ford Cafetería La Parada en el mercado del Guinardo.
Sí, porque las recuperaciones son a veces son un poco más complejas y tenemos que tener la seguridad. Vamos a estar lejos, no tenemos capacidad de reacción mañana si algún jugador se levanta con alguna molestia. Y bien, añadimos más jugadores.
La tornada a Baptistao, ¿és per entrar al grup o realment té alguna opció de poder jugar algun minut demà?
No, viene con opciones reales de poder participar. Otra cosa es diferente, será que nosotros elijamos al final los 18, pero las sensaciones han sido muy buenas, lleva tiempo preparándose condicionalmente bien para poder estar y nos ha sorprendido bastante la agilidad con la que se han movido nuestros entrenamientos.
Buenas, mister. ¿Qué es lo que más te preocupa y ocupa del juego del Athletic? ¿La presión alta, el balón aéreo,
bueno,
el combinativo?
Lo conocéis bien. Es un equipo que presiona alto, que no te deja jugar en el inicio del juego. Te ahoga bastante, lleva el ritmo del partido a un ritmo muy intenso. Con la pelota si te echas atrás, es un equipo peligroso en los centros laterales, es capaz de hacer un buen posicional apoyándose en, sobre todo en Beñat. Si te equivocas, también contraataca. Nah, es un equipo con muchas herramientas, de ahí que y bien entrenado además. Por lo tanto, como los futbolistas, por lo tanto, no es casualidad que permanentemente juegue en Europa y que su objetivo al inicio de temporada fuera volver a estar en Europa. Por lo tanto, sabemos que jugamos ante un gran equipo.
Buenos días, Quique.
Buenos días.
Hace unos días decías que el Español no estaba preparado para competir con equipos como la Real Sociedad o el Villarreal. ¿Contra el Atleti de Bilbao se puede competir?
Me extraña que no que dijera que no estaba preparado para competir con quien sea. Otra cosa es que dijera que estábamos en objetivos diferentes al principio de temporada. Eso sí. No solo decir que nosotros no estamos preparados para competir y no que estemos preparados para competir contra cualquiera. No quiero corregirte, ni mucho menos, ¿eh? Pero no me suena, en mis palabras no me suena que sea así de rotundo. Siempre digo que hay equipos que en principio los objetivos son diferentes a los nuestros. Otra cosa es que nosotros compitamos lo suficientemente bien como para poder igualar luego esas diferencias. Pero la plantilla del Atlético de Madrid es construida para jugar en Europa desde el primer momento y para luchar por Europa desde el primer momento. Nuestra plantilla, por nuestras limitaciones iniciales y presupuestarias, como bien sabéis, es una plantilla construida para otro objetivo. Lo que pasa es que los jugadores, el nivel de compromiso, su nivel de implicación, su nivel de rendimiento, hace que nosotros ahora pues tengamos un nuevo objetivo, pero difícil, complicado, y mañana volveremos a tener dificultades porque el rival nos volverá a exigir mucho.
Tal y como está la clasificación, según cómo se dé el partido y con los duelos directos que hay en un futuro, ¿un empate puede ser bueno en San Mamés?
Tú sabes, depende de cómo transcurra el partido. Depende. Si somos muy superiores y empatamos, nos gustará. Si somos inferiores y empatamos, pues estaremos contentos. Pero no preparamos nunca un partido para empatar. Creo que es lo más cerca que uno puede estar de la derrota. Es un muy mal mensaje para los futbolistas. Preparamos el partido para ganarlo, a nuestra forma, a nuestra manera, con nuestro estilo, imaginando cómo lo podemos hacer, y creo sinceramente que si lo hacemos bien podemos tener opciones. Por lo tanto, esa es nuestra ilusión.
Hola, Quique, buenos días. ¿Por qué no está José Antonio Reyes?
Tenía un problema al final de la sesión, un pequeño problemita ahí que no hemos podido solventarlo y se tiene que quedar fuera.
¿Y David López cómo está?
Bien, bien. David ha jugado mucho durante toda la temporada y bueno, entendemos que de partido a partido no está de más que descanse. Es una semana muy exigente y hay jugadores que llevan muchos minutos acumulados y está bien que descanse un poquito.
Hola, buenos días, un par de cuestiones. La primera, un partido sin Gerard Moreno, ¿eso cambia incluso el sistema de juego?
No va a cambiar mucho, no cambiará mucho, cambiarán las características del jugador. Y eso ya ha pasado mucho alrededor de Gerard Moreno. No en él, pero los jugadores que han ido jugando alrededor suyo sí que han ido cambiando de características. Y no por eso ha cambiado la forma de entender el partido ni el juego, nuestro equipo. Pero obviamente Gerard es importante, sabemos.
Y luego una cuestión es que me da la sensación de que después de estos fines de semana en el que cualquiera puede perder en cualquier campo, Villarreal, Eibar, demás, al final lo que parecía ser una lucha por la séptima plaza se ha convertido en una lucha de cuatro o cinco equipos que, ¿por qué no sacar un beneficio incluso inesperado, ¿no?
Bueno, nosotros seguimos planteando que el partido a partido, como bien sabéis, que es lo que más nos importa, nos interesa y nos da la energía suficiente para afrontarlo. Pero en función de cómo se va cerrando ya la temporada, cómo se va ajustando la clasificación, van cambiando las cosas y lo que antes parecía que era una liga del séptimo al 12 o 13 donde puede pasar cualquier cosa, parece que es una liga algo diferente, donde por arriba nos hemos separado, por abajo nos hemos separado de algunos equipos que estaban en esa liga y por arriba la sensación que nos hemos acercado a un grupo más amplio. Nosotros, más allá de todas esas cábalas y estadísticas y todo ese tipo de números, para nosotros lo importante es mantener el nivel competitivo para poder puntuar. Mientras nosotros nos mantengamos competitivos, sabemos que de aquí a fin de temporada puntuaremos y si puntuamos tendremos opciones de todo. Entonces, esa ilusión nos mantiene vivos.
Y luego una tercera que se me acaba de ocurrir. El otro día curiosamente los cambios del Betis le salieron mal, a usted le salieron estupendamente. El hecho de que el banquillo reaccione tan bien es motivo de más confianza para el futuro, es decir, que los que salen y que juegan menos sean a veces los que cambian los partidos es ideal y donde quería usted ver a la plantilla a estas alturas de temporada, ¿no?
Que la plantilla, que el equipo esté donde esté, pertenece a todos. Pertenece a los que tienen mayor visibilidad, protagonistas además, y los que tienen menor visibilidad porque nos dan competencia en el entrenamiento en el día a día. Siempre he dicho que hacer las convocatorias en este equipo no es fácil, porque estamos rodeados de buenos jugadores y de buena gente. Entonces es muy complejo. Pero todo lo competitivos que podemos ser, también solo debemos a ese tipo de jugadores que de momento no han aparecido, ¿eh? Como Rubén Duarte, como Víctor Álvarez, como Salva Sevilla, como los que han tenido menos protagonismo, estos también son, nos hacen mejores. Entonces es algo que les pertenece a todos. El que los sustitutos cuando salgan al campo mejoren lo que hay, o como mínimo igualen, es fundamental si queremos cumplir objetivos. No podríamos aguantar una dinámica durante mucho tiempo que en la que no aportaran la gente que sale a mejorar los partidos, porque cuando uno cambia siempre cambia pensando en mejorar. Y luego a nivel de cambios, los entrenadores acertamos o nos equivocamos en función fundamentalmente de los jugadores. Los entrenadores dependemos muchísimo de los jugadores, muchísimo. Nosotros tenemos la suerte que estamos en manos de un gran grupo.
Hola, Quique. Yo quería que nos hablaras un poquito de Antonio Cristian, entrado en la convocatoria. ¿Cómo es el jugador y cómo nos hablarás?
Es un chico con un gran físico, es zurdo, no es fácil encontrar centrales zurdos, tiene un buen juego aéreo, tiene que entender cómo jugamos, ha entrado bastante con nosotros durante la temporada. Es rápido para lo que es un central y realmente tiene condiciones. No puedo medirlo dentro del contexto de lo que sería un partido, porque ni siquiera yo lo sé. Pero es un chico que aparentemente puede funcionar.
Y luego hemos visto esta temporada al Español hacer varios registros, incluso varios de estos estilos y registros dentro de un mismo partido. Mañana, ¿qué Español debemos esperar? ¿Qué estilo le viene mejor al Español para enfrentarse al Atleti de Bilbao en San Mamés?
Con la alineación lo vas a interpretar. En cuanto veas la alineación, lo interpretarás. Lógicamente no voy a ser yo quien diga aquí cómo vamos a jugar mañana, porque sería dar demasiada ventaja a un equipo que ya es lo suficientemente bueno como para otorgar ventajas, pero la alineación siempre manda mensajes de lo que es, y nosotros siempre estaremos dentro de ese contexto de nuestras dos o tres fórmulas de afrontar partidos y finalmente esperando acertar.
Hablando de nombres, no sé si ha llegado el momento de Álvaro Vázquez. Lo digo porque Leo acaba de salir de una lesión, Caicedo pues lleva acumulación de partidos, no está Gerard Moreno, no sé cómo lo ves.
Álvaro está, todos los jugadores para poder jugar deben pasar un proceso que es primero convencerme en el entrenamiento y luego ya jugar. Álvaro ha mejorado muchísimo en el último mes y medio. Es verdad que es una temporada plagada de lesiones, de situaciones anímicas difíciles para él, por muchas razones, pero es cierto que en el último mes y medio es otro jugador en el entrenamiento. Si es otro jugador en el entrenamiento, estoy convencido que será otro jugador en los partidos también. Estamos contentos con la aportación del otro día, porque lo que hizo nos sirvió bastante y puede ser una opción.
Y después otra pregunta relativa al partido de San Mamés. Hace dos años pues el Español pues tuvo una amarga eliminación en semifinales de la Copa. El aficionado aún tiene en la retina ese partido. No sé si eso también para los futbolistas sirve un poco de acicate, ¿no? De decir, estás ahí en la lucha por Europa y si sacas un resultado positivo te acercas más. No sé si eso también es un plus de motivación para el jugador.
Yo creo que suficiente motivación es la de jugar contra un rival que sabemos que está en posiciones en las que nos encantaría a nosotros estar. Eso es más que suficiente. Luego de otras historias, derrotas o victimismos que ya pasamos, pues intentábamos poner tierra encima y básicamente olvidar. Yo creo que no hay nada mejor que plantearte cualquier reto desde una mentalidad absolutamente optimista y positiva, sin tener en cuenta lo que pasó atrás, porque lo que pasó atrás seguramente hay, la historia está llena de mil salpicaduras que probablemente todas no las vas a poder cerrar.
Usted que convive con los jugadores, a nosotros nos pueden dar una impresión cuando hablamos con ellos, cuando les entrevistamos, pero usted convive cada día con ellos. Cuando un jugador arranca la temporada con una serie de objetivos, con unas perspectivas, y llega a estas alturas y se va a enfrentar contra un equipo que en principio estaba por unas cotas mayores y lo puede mirar a los ojos, ¿eso el jugador cómo lo refuerza? ¿Cómo lo hace llegar a situaciones por encima de lo que muchos esperaban?
La que tenemos nosotros básicamente es que nosotros competimos contra nosotros mismos, y creo que esa meta que nos hemos puesto, de esa rebelión de intentar mejorar sobre lo nuestro, eso es lo que nos lleva a ser mejores. Eso es lo que lleva al grupo a comprometerse o a conjurarse por conseguir algo que puede hacer muy feliz a los nuestros. Yo creo que es eso, básicamente. No tanto mirar hacia afuera, no tanto compararnos exteriormente, sino el hecho de saber que lo que queremos es eso, es mejorar sobre nuestro propio rendimiento y superarnos a nosotros mismos, de forma que finalmente acabemos haciendo un conjunto lo suficientemente poderoso como para medirse bien a cualquiera. Ese sería nuestro reto, no tanto comparando y midiendo a los rivales, sino comparándonos a nosotros mismos, con lo que hicimos en el último día.
Segunda cuestión. El otro día utilizó a Melendo durante unos minutos por dentro, casi paralelo con el medio centro, un poco avanzado, haciendo conducciones largas, eludiendo rivales. ¿Eso qué le deja al equipo? ¿Qué le aporta esas slaloms, o como quiera llamarlos, de Melendo o cualquier otro jugador que pueda realizarlo?
Bueno, es un tipo de jugador que en el filial lo hace ahí, lo hace mucho ahí, también lo hace por delante. En la primera división es complejo, no se ven jugadores de ese perfil jugando en el doble pivote, no es muy habitual, pero lo hace muy bien. Es una dinamo que nos hace mejores, que nos da velocidad, nos da seguridad, nos aporta que la pelota vaya segura de un lado a otro, y es un buen temporizador del juego, y a nosotros eso nos da. En momentos determinados nos puede dar mucho. Es un jugador que se está formando y que hay que conocerlo bien. Llevamos poco tiempo con él, pero hay que saber definirlo. Ahora mismo es un chico que puede jugar en muchas posiciones y yo creo que hay que interpretarlo bien. Es un chico que seguimos todavía interpretando en cada entrenamiento para saber dónde nos puede dar mayor rendimiento.
Y la última cuestión. Este año usted ha tirado mucho del filial, los jugadores le han respondido, pero ¿qué opinión le merece la situación que está viviendo el Español B en una zona peligrosa con el riesgo de poder bajar a tercera división?
Del Español somos todos. Hicimos un esfuerzo grandísimo la semana pasada para que Melendo y Roca, sabiendo que Roca estaba con la posibilidad de la sanción si era expulsado, igual que Melendo, cada vez que va un jugador, y sabemos que pueden ser expulsados, sabemos que los perdemos y sabemos que eran importantes para el siguiente partido. Pero el Español somos todos, y cuando el club te reclama jugadores, hay que dárselos. Igual que nosotros estamos absolutamente agradecidos de que el Español B nos haya configurado la plantilla con 4 futbolistas excelentes. Eso se nota, los ha perdido el filial. David, el entrenador, ha hecho un esfuerzo fantástico, se comporta magníficamente bien con el primer equipo, y nosotros, en cuanto podemos, se la devolvemos, lógicamente. Por lo tanto, el Español somos todos, y intentar que la situación de este equipo, del filial, se mantenga en la categoría, porque es importante para el futuro.
Sí, para acabar, el Athletic, con esta manera especial que tiene de jugar, de presionar tan alto, ¿a qué cosas te obliga, diferentes que te obligan a otros equipos?
A pensar rápido. Así de repente se me ocurre que cuando cualquier equipo presiona alto, pero presiona bien, se puede presionar de muchas formas, pero ellos presionan bien, necesitas pensar muy rápido. Y donde hayas elegido jugar el partido, hay que llevar la pelota lo antes posible, porque no te darán tiempo a pensar. No te darán tiempo a pensar, te acabarán robando la pelota muy arriba, estarán cerca de tu portería, te obligarán a entregar la posesión muy rápido. Pero digamos que nos estamos encontrando ya muchos equipos, demasiados equipos, que hacen lo mismo que hacemos nosotros. Presionar, reducir espacios, hacerlo complicado, hacerlo difícil. Ya llevamos como mínimo 3 partidos consecutivos que ha sucedido lo mismo. Y creo que vamos a hacer un cuarto que va a volver a pasar lo mismo. Va a ser un partido de muchos duelos, muchas disputas, muy poco espacio. Cuando los partidos son así, lo más importante es adivinar dónde está el partido. Y una vez que adivines dónde está el partido, tener la la frialdad y tener el acierto de convertirlo.
No, más que nada conocer las molestias físicas de Reyes que has comentado. No,
no, no lo sé, no has podido hablar. Ha sido muy reciente, parece en la rodilla, articulación, pero no parece nada especial, ¿no? El chico no puede viajar y no viaja.
Oye, que el domingo tenemos el partido decisivo. ¿Vienes a entrenar?
Debería, pero no puedo. El tobillo me está matando.
¿Te has hecho un estudio de la pisada? Muchas lesiones de rodilla, tobillo y cadera se deben a la manera de pisar. En Institut Català del Peu somos especialistas en podología deportiva y tratamos las lesiones y patologías del pie. Infórmate en calle Rosellón 335 o en el 93-458-2375. Institut Català del Peu. Solo tienes dos. Cuídalos.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Óscar Melendo, jugador del Español B.
Sí, tanto aquí en el Español, sobre todo priman por la educación y por la formación esta que has dicho tú, para ser primero mejor buena, o sea, ser buena persona y luego ya pues ser un buen jugador.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Siete y 51, hablando del filial, desde aquí todo el ánimo al míster, a David Gallego y a los jugadores del filial, porque es complicado. La verdad es que es difícil el poder hacer un equipo de cara al domingo, porque, entre otras cosas, a lo largo de la semana no pueden entrenar todos, porque muchos entrenan con el primer equipo. Recemos también que el Mallorca baje de segunda a segunda B y esto arrastre a su filial. Por lo tanto, al margen del Eldense, bajaría el Mallorca B, dos más, y por lo tanto solo promocionaría uno, pero habría uno que no baje. Lo digo porque sería una buena situación. Este fin de semana jugamos ante un rival complicado, que es el Atlético Baleares. Y lo dicho, mucha suerte de verdad al filial, porque el trabajo es nutrir jugadores al primer equipo, se ha conseguido, y además jugadores importantes. Otra cosa es que luego esto perjudique al filial. Creo que el mayor error para mí de esta temporada fue el no suplir a Marc Gual. Eso ya sé que era difícil en aquel momento valorar si iba a pasar todo esto, está claro, pero Marc Gual es el máximo goleador del filial y no está jugando desde, creo, principios de diciembre. Está en el Sevilla, supone que lo fichó el Sevilla Atlético, nos dieron un dinero, él no quiso seguir en el Español y el Español decidió que, bueno, pues como acababa contrato el 30 de junio, sería mejor sacar dinero. Pero a veces, cuando te ocurre una situación de esta con un equipo tan joven, un equipo que creo que bueno, que tiene mucha calidad, pero le falta experiencia, y lo he dicho, cuando entras en una dinámica de no ganar partidos, que es lo que le está pasando al filial, siendo gente tan joven, porque hay muchos que aún están en edad juvenil, pues nos vemos en una situación, bueno, pues muy complicada. Y por lo tanto, para mí el único error que hemos cometido ha sido este. El no saber suplir a Marc Gual, porque arriba es que no hay gol. Y si no hay gol es muy complicado marcar. Y del tema del femenino, al femenino lo están matando desde hace años y los que están ahora lo están rematando. Decir que las jugadoras no tienen culpa, algo de parte o algo de culpa deben tener también, porque el año pasado las que estaban no cobraban. Y todo el mundo dijo que teníamos mejor equipo este año que el año pasado, pero algo está pasando. Algo está pasando. No sé qué, pero hay problemas. Solución, echar al entrenador, que sería el segundo, pues posiblemente a lo mejor es la mejor solución. Pero con esta dinámica tendríamos otro problema, que si baja el femenino, bajaría también el femenino B. Y creo que en Primera Nacional todo el proyecto se vendría abajo. Todo el proyecto se vendría abajo. Quien tiene que hacer análisis o reflexionar de todo esto sabe quién es o saben quiénes son y por lo tanto que tomen decisiones. Para eso cobran también, para tomar decisiones. 5 minutos para las 8, vamos con nuestra porra del partido 1050 de Tiempo de Español, jornada número 30, mañana a partir de las 6:30 en Tiempo de Juego Español, desde San Mamés, Athletic Club, Real Club Deportivo Español. Vamos con las primeras llamadas. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Tu nombre?
Juan Manuel Figueroa.
Dime, Juan Manuel, el resultado de goleador.
1-2.
Sí.
Piatti.
1-2, Piatti. Por cierto, espera un momentito, Juan Manuel, solo, ¿eh?
Sí.
Yo he hecho un equipo que no sé si será este. Diego López, Javi López, David López, Diego Reyes, Aarón. Javi Fuego, Víctor Sánchez, Jurado, Hernán Pérez, Caicedo y Piatti. Un 4-2-3-1 con liberación absoluta de Jurado para que no baje a defender. No sé si va a ser este el equipo, pero bueno, vamos a ver. Dime.
Sí, que yo estoy de acuerdo en esto de Jurado que dices, ¿eh? Que no baje a defender, que juegue en la media punta, que es donde que tiene más campo y que él puede manejar mejor. Porque en la banda lo perdemos mucho. Entonces, aparte, te diré que bueno, los resultados nos ayudaron. Los navarros, que te decía yo, o sea, uno ya peleó muy bien, pero no nos pudo ayudar. Y tampoco los arbitrajes con el Villarreal y Eibar.
Bueno, pero esto, perdona, esto acerca más la quinta,
sí,
plaza.
Correcto.
Por un lado, el Eibar sigue ahí, que es que de los 5 equipos que luchamos teóricamente por Europa,
claro,
el peor clasificado somos nosotros ahora.
Sí, sí, correcto.
Esta es la realidad, pero no significa que, que no vayamos a estar ahí.
Pero bueno, si el Eibar hubiera estado abajo, por otro lado el Villarreal hubiera ido más arriba, pero estaríamos quizás un poquito más cerca de esta séptima, ¿no?
No, yo a mí no me preocupa tanto la séptima ya como la quinta o la sexta, que también son factibles.
Vale. También, sí, es verdad, tienes razón. De todas maneras, lo que yo pido es que el entrenador sea ambicioso, igual que el otro día contra el Betis me gustaron los cambios, y tal como reaccionó, me demostró que sí. A ver si esta semana también...
Bueno, hoy ha dicho que cuando veamos mañana la alineación, veremos cuál es el planteamiento,
bueno,
si es más defensivo o más ofensivo.
Sí, es que marca mensajes cuando pone las alineaciones, esto es lógico. Y esperemos después, si se saca un buen resultado, al menos el empate como mínimo, y después ganar al Alavés, que para mí es la revelación de este año, a mí particularmente, ¿eh? Como equipo que se está hecho con trozos, que digo yo.
17 jugadores nuevos.
Muy combativo, lo que pasa es que el año que viene se encontrarán que la mayoría no los tendrá, porque la mayoría se han cedido.
Claro, si por ejemplo sube el Levante, como mínimo recupera a Camarasa y a Diverson, el Levante en primera división.
Sí, me parece que Fedal...
No, Fedal es de ellos.
Ah, es de ellos.
Sí,
ya.
Pero por ejemplo Teo se va, Marco Llorente se va...
Correcto, que estos son los buenos de verdad.
Pero bueno,
Camarasa.
Eso ya hablaremos. Gracias, pues Juan Manuel.
Gracias a ti, ¿eh?
Hasta luego. 2 minutos para las 8, vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes. A mí me suena un teléfono que comunica, por ahí de fondo. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tu nombre?
Juanjo Pérez.
Juanjo, ¿el resultado?
1-1.
1-1, ¿qué marcará?
Piatti.
Dime.
A ver, yo es que estoy muy contento del partido del otro día, porque fue un partido aburrido, que yo creo un partidito aburrido, pero los 10 últimos minutos fueron de juego de fútbol de... Claro, que el Español reaccionó. Casi le hemos de agradecer a González que pitas el penalti, porque gracias a eso nos despertamos y jugamos 10 minutos muy bien jugados. Muy bien jugados, y además con el golazo de Reyes, que esto fue... Mira, una cosa, hasta en TV3, en el gol a gol, han puesto como mejor gol de la jornada el de Reyes. No sé si lo sabías.
No me preocupa mucho, sinceramente.
Pues oye... Lo alabaron, dijeron cosas, bueno, yo lo vi, lo pasé a hacer un zapping, lo vi y digo, caray, que sí que estamos amables. Bueno, pues yo creo que empatarán, porque es muy difícil ganar en Bilbao, ¿eh? Solo ha ganado el Barça y el Madrid este año. Es muy
cierto,
difícil.
Cierto.
O sea que yo creo que Y yo creo que empatando, pues mantenemos la distancia.
Creo que también ganó el, no sé si fue un equipo europeo, ¿no?
Bueno, si alguno
la Europa europeo, League, no lo sé si alguno ganó allí.
Quizás sí, pero no.
Pero bueno,
yo
sí,
de aquí de la Liga Española, solamente el Barça y el Madrid. Y en cuanto a la alineación, pues claro, el problema está en que no tenemos a Gerard Moreno. Bueno. Esto creo que es un problema relativamente grave. Realmente grave no tener a Gerard Moreno porque...
Bueno, pues chico, otro tendrá que asumir la responsabilidad,
sí,
claro.
Sí, pues que... O no sé si Álvaro Vázquez, no sé cómo irá esto. Y luego Jurado, muy bien, como ha dicho el oyente, en la media punta, que allí no hace falta que defienda a nadie. Y nada más, y a ver si podemos... Yo confío en un empate... Y por lo menos, hombre, si ganásemos ya daría un salto en el sillón, desde luego. Bueno, llevas a Batistao también, ¿no?
Sí, sí, pero no sabemos si va a estar o no va a estar.
No creo que pueda todavía jugar. Bueno, pues nada más, buen viaje, Javier, y que tengamos mucha suerte mañana, ¿eh?
Gracias.
Vale, buenas tardes.
Hasta luego, las 8 y un minuto. Recordamos los teléfonos 93-270-3781, 93-270-3782. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, Javi.
¿Tu nombre?
Patricia.
¿El resultado del goleador?
1-3.
1-3.
Álvaro
Vázquez.
Sí.
Dime.
Yo creo y pienso que debe ser titular. Yo creo que Caicedo no es un tío, no es un portento físico a la hora de aguantar partidos. Creo que jugó con la selección, jugó todo el partido suyo, jugó el viernes. Yo creo que es un partido para Álvaro. Aparte que Álvaro también, sinceramente, yo es que es un tío que yo creo que... Si le da minutos, es decir, claro, verlo 5, 8, 7 minutos, también entiendo que el chaval no pueda explotar, pero el rato que jugó, que fue ínfimo. Pero, jolín, Javi, el pase de Arreyo se lo hace él, y la jugada la recupera él. Quiero decir, yo creo que es un tío que le daría más minutos, y creo que es
bueno,
un buen
si
partido
mañana
para
juega Álvaro y Caicedo, es un 4-4-2.
No, es que yo Caicedo lo sacaba.
Bueno,
vamos. Yo ponía a Álvaro. Yo ponía a Álvaro Caicedo. Luego... el partido del Betis, a mí sinceramente, lo que es el partido en sí, a mí me pareció un poco peñazo, sobre todo la segunda parte hasta el minuto 80. O sea, no me pareció un partido de ostras, estar vibrando, me parecía aburrido, no había muchas ocasiones, ¿no? Ahora realmente es un equipo que no tira la toalla y que muchísimos años, minuto 80 y algo, pierde 0-1 de un penalti surrealista y se van del partido. Y se ha demostrado una vez más que ni Quique ni los jugadores se van de los partidos y que van a intentarlo hasta el final, se haga lo que se haga en San Mamés. Y luego, Javier, una cosa has comentado de que si el Villarreal y la Real, que mirabas la sexta plaza y tal.
O la quinta.
A ver, también hay que mirar mucho el tema de dinámicas, ¿eh? Villarreal y la Sociedad van para abajo. Creo que el Español está yendo bastante para arriba. Entonces, si miras la dinámica de equipos, el Villarreal, a ver lo que hace en los próximos partidos. La Real, lo mismo. Y el Español, yo creo que en San Mamés no es un campo que se nos dé mal. Creo que se puede ganar en San Mamés.
Yo ya firmo el resultado de la Copa, el 1-1.
Pues yo firmo el último en San Mamés, en el viejo San Mamés, mira que tengo.
Ah, hombre, claro. El 0-4, yo también.
Por eso. No, pero quiero decir que yo creo en dinámicas, creo que el Bilbao es un campo que se nos da bien. Y yo creo que se puede ganar. Y luego, evidentemente, hay que ganar a Eibar en casa. Creo que se tiene que ganar y a partir de ahí, bueno, sí que vienen dos rivales muy fuertes a casa. Pero oye, Javi, ¿por qué no? Yo creo que este equipo no tira la toalla. Yo estoy muy contenta con lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. Me encanta ir aquí, que yo que la gente diga que es un vendehumos, que es un lo que quiera. Me encanta tener un entrenador que tiene discurso y un entrenador que da gusto oírle hablar, ¿no? Como muchos que son muy justitos. O sea, que estoy muy contenta y deseando que llegue el partido de mañana para verlo, escucharte y estar convencida de que vamos a ganarles.
Gracias, Patricia.
Hasta luego.
Por cierto, una cosa que se me ha olvidado de comentar, tanto ayer como el sábado... En muchos medios de comunicación, también en los comentaristas que daban los partidos por Beansport, hablaban del cansancio los jugadores, de jugadores sudamericanos que habían llegado, etcétera, etcétera, y que por tanto era normal que alguno no pudiera jugar o que jugara 30, 40 minutos. Con perdón, me río de Janeiro. ¿Qué equipo sufrió nuevamente el virus FIFA? Lo sufrió el Español. Caicedo y Diego Reyes llegaron el jueves. Diego Reyes jugó 90 minutos. Y Caicedo jugó, creo que fueron 60. Por lo tanto, menos llorar. Y antes de decir algo, fíjense en lo que ha hecho el Español. Cuatro partidos en viernes, tres de ellos después de competiciones internacionales. Y ha tenido, Quique, que lidiar con todo esto. porque posiblemente si hubiera estado Duarte también hubiera pasado lo mismo. Hubiera llegado, no sé si hubiera jugado o no hubiera jugado, no lo sé. Desde aquí todo el ánimo a Óscar Duarte, porque además hoy ha salido de la clínica y ha empezado la recuperación. Pero como no tenemos otro central, Diego Reyes, 90 minutos. Después de jugar en Trinidad y Tobago, pegarse el palizón, llegar el jueves y jugar el viernes. Y otros jugaron ayer con 48 horas de descanso o el sábado con 24. Así que antes de hablar, miren al Español y luego comparen. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Javier Sanjay.
¿El resultado?
Me lo ha quitado la Patricia, entonces diré 2-2.
2-2, ¿quién marcará?
David.
David López.
David López, sí, señor.
Dime.
Sí. Yo tengo unas buenas sensaciones en Bilbao, no creo que perdamos. Ahora bien, en la alineación que tú me dices, yo pondría a Víctor en el lateral derecho y pondría una media más fuerte con tres tíos, el Fuego, el Diop y el Marroca. Y al Jurado lo dejaría en el banquillo, francamente. Y pongo solamente delante a Caicedo con Hernán...
Y Piatti.
Y Piatti. Y me lo juego así. Que la cosa va mal, saco al Jurado. Pero de principio, yo la verdad... Oye, el otro día aguantamos Jurado todo el partido. Salió el Reyes y lo poco que jugó ese chico, vamos, mil veces mejor que el otro. Yo no lo entiendo, ¿eh? Se empeña con Jurado, y qué pocos partidos. Por cierto, el partido del otro día, aunque fue una castaña de partido, este partido son de los que hacen afición y explica el por qué el fútbol es tan maravilloso. Que una castaña de partido, luego hayan 5 minutos que te vuelves loco.
Cierto, suerte, cierto.
Javier. Que sí, yo creo que sí, ¿eh? Valía la pena. Los últimos 4 minutos valía la pena atragarse todo lo demás de antes, que fue horroroso, ¿eh? Horroroso, pero pelotazo para arriba, para abajo. No había ningún solo control de la pelota. Ni el Betis ni nosotros.
No, que el partido no fue bueno, no nos engañemos. Si empieza a verse algo después del penalti.
Sí,
está
total,
claro.
Total.
Pero ojo,
total.
Que hubo para mí 2 penaltis anteriores:
sí,
uno
también
a Caicedo y otro a Víctor Sánchez.
El de Caicedo fue para mí fue
pero
penalti.
Pero el de Víctor no se ve tanto. Yo no me fijo tanto. Pero que luego hay una imagen de televisión que es clarísimo, que es mucho más que el de Caicedo. Pero bueno, gracias, Javier.
Vale, gracias, buena suerte.
Hasta luego. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola.
¿Tu nombre?
Antonio Vigil.
Antonio, ¿el resultado?
Empate a 1.
¿Quién marcará?
Leo Batistao.
Bueno, a ver si está en la lista definitiva.
Hombre, yo el sábado a Leo Batistao lo vi bastante bien. Porque estaba en una bolera y lo vi jugando al lado mío y lo vi en bastantes condiciones físicas.
Ah, ¿en una bolera? Ah, mira qué bien.
Sí.
Bueno. Oye, si tiene fiesta, ¿por qué no puede ir a jugar una bolera?
No, pues yo te digo que ya yo pensaba que está lesionado, ahora me entero que está recuperado y ya te digo, yo lo vi jugando y lo vi bastante bien.
Bueno, pues ya está.
Mira, confío en él. Me dio buenas sensaciones el sábado.
Bueno, mira qué bien, a ver si es verdad.
Venga, nada más.
Vale.
Venga, hasta luego.
Deu. Bueno, oye, yo... Perdón, ¿eh? No tengo nada contra Antonio, pero... Un jugador que está de fiesta, ¿por qué no puede ir a una bolera a jugar? Digo yo, peor que lo hubieran encontrado en otro lado. Así que, si está bien y marca, seguro que te va a dedicar el gol, Antonio. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
José Antonio Carraiga.
José Antonio, ¿el resultado del goleador?
1-3.
1-3.
Diego Reyes.
Diego Reyes, dime.
Pues el partido fue un aburrimiento hasta que el González hizo de las suyas y luego levantemos el partido. Y ya está.
¿Ya está?
No sé.
Muy bien, pues nada.
Hasta luego.
Bueno, y ojalá acierte a la gente que dice 1-2, 1-3, me encantaría, ¿no? De momento son victorias y empates. Esperemos que se cumpla eso. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tu nombre?
José Luis Perdín.
¿El resultado y el goleador?
2-2.
2-2.
Caicedo.
Dime.
Mira, yo nunca hubiese querido decir eso por la radio, pero lo voy a decir. O sea, mira, después de muchísimos años de ir al fútbol, porque soy una persona mayor, evidentemente,
sí,
continuar creyendo en la honradez de los árbitros es de bobo, sinceramente, y perdonadme. O sea, los árbitros están absolutamente mediatizados y condicionados por el señor Villar, que es un personaje siniestro y tenebroso, y con el señor Sánchez de Arminio, que es el esbirro del señor Villar. Y, lógicamente, el Villar defiende al Bilbao porque quiere meterlo en la Copa de la UEFA, y ahora este año también al Eibar, porque, claro, porque es vasco, y además es un vasco radical, absolutamente.
Vamos a ver lo que empezamos a decir. José Luis, yo te respeto por la edad, pero... Ojo, con lo que vamos diciendo, ¿eh?
Ya, pero...
Porque... Que hay que tener cuidado con lo que uno dice.
A ver, fíjate tú.
A mí me parece muy bien que digas que él quiere que los equipos vascos vayan, ¿vale?
Claro.
Pero ya hablar de vasco radical y todo eso, vamos a dejarlo. Por mucha edad que tengas, yo no lo voy a permitir.
Bien, perfecto, muy bien, te lo acepto. Entonces, fíjate tú el plan. Español Betis. Falta un cuarto de hora más o menos para que estaban 0-0. Y pita un penalti que nada más lo vio él.
Cierto.
Pero como le sale mal la jugada, porque nosotros hacemos la remontada alucinante, entonces el follón se traslada a Villarreal y le roban el partido al Villarreal.
Cierto, estoy de acuerdo contigo, es un robo absoluto. Pechar, por cierto, absoluto, desde aquí...
Perdona, Javier, un momento, mira.
Sí, le quiero mandar un momentito. Espero que nuestro tertuliano y compañero... Pedro Ruiz, que mañana estará en Bilbao con nosotros, no diga que Ocone Raíz es un buen árbitro, porque entonces ya he perdido los papeles. Ya puedes seguir tú. Es un mensaje para él.
No lo dirán, porque es un chico listo y no lo dirá, hombre.
Bueno.
Pero a ver, lo que sí que te quiero decir es que el penalti del Villarreal, o sea, el penalti que pitó, podemos aceptar que se equivocara. Pero el que no pitó, aquel señor que tenía la mano a 2 metros, eso es imposible que no lo vea. O el juez de línea o él. O sea, eso es imposible, el que hizo Leibar, que no lo pitó.
Sí, no, que además el jugador del Leibar, Leyen, se queda parado diciendo, lo que acabo de hacer.
Exacto, o sea, eso es absolutamente imposible que no lo vea el árbitro o el juez de línea. Porque si no, oye, entonces tienen que ir a corregirse la vista porque entonces realmente es un drama esto.
Que vayan al Smirech.
Exactamente, que vayan al Smirech tú. Porque realmente, si es el penalti, no lo ves, oye, apaga y vámonos. O sea, que fíjate el plan como está, como es de civilino todo esto, ¿eh? Español Betis, penalti a un cuarto de hora que sabía que no podíamos reaccionar. O pensaba que tradicionalmente no reaccionábamos, pero como ahora es un poco diferente, reaccionamos y mejoramos el plan. Entonces dicen, oye tú, pues con el Eibar porque al Español le pasará. Entonces arreglamos lo de Leibar.
Muchas gracias,
es
José Luis.
Es una vergüenza.
Muchas gracias.
Oye, llévate mañana un termo de tila porque lo que veas mañana...
No lo sé. Un termo de tila total. Gracias.
Sí, absoluto.
Me dicen, no es la primera vez que me lo han escrito en el día de hoy, que en la televisión del Español Javi Fuego reconoce el penalti después del partido. Yo he de reconocer que yo creo que... No sé si Javi Fuego se da cuenta o no se da cuenta, pero en las imágenes no se ve que le toca en ningún momento. Pero bueno, si él dice que le toca... es que yo no he visto ninguna imagen que se vea que Javi Fuego toca a Sanabria, sinceramente. Pero si el jugador te dice eso, yo sigo diciendo que no le toca. A lo mejor él piensa que le toca, pero no le toca. Pero bueno, son cosas que lo vamos a dejar así. Vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Marco Sánchez.
Marco, ¿resultado y goleador?
Resultado 1-2 y marcará Álvaro Vázquez.
Álvaro Vázquez, dime.
Bueno, pues parece ser que han cambiado las tornas. Tenemos la suerte de nuestro lado, por lo que se vio.
¿Hola?
La suerte de nuestro lado.
Uy, se va cortando, Marcos.
¿Se corta?
Ahora mejor, sí, dime.
Digo que parece ser que tenemos la suerte de nuestro lado, y entonces hay que aprovecharlo. La dinámica del Villarreal y de la sociedad es negativa, absolutamente. Por lo tanto, yo creo que fijarnos en la séptima plaza ya no es el objetivo. El objetivo es la quinta, la sexta o la séptima. Yo creo que la lucha está ahí, porque tal como están jugando estos tres equipos... posibilidades de alcanzarlos. Eso sí, mañana no puedes perder en Bilbao. El entrenador tiene
por cierto que el Atlético de Bilbao ha dado la lista ya a Valverde y van todos, es decir, no tiene ningún lesionado. No es que no tiene lesionados tampoco, los ha recuperado hasta ayer ahí va en la lista de convocados que tenía la fractura de la nariz y todo.
Sí, y no tiene la carga de partidos de UEFA porque quedaron eliminados hace casi un mes. Por lo tanto, va a ser un partido a cara de perro.
Pero yo tengo buenas sensaciones para el partido de mañana. No descartaría que se saque algo positivo, sino incluso ganar. Veremos a ver si Quique, como ha dicho él, que cuando da las...
La alineación.
La convocatoria.
No, ha dicho que cuando dé la alineación veremos...
Veremos a ver a qué juega, a qué va a meter el equipo.
A qué vamos a jugar.
Pues bueno, vamos a esperar que el equipo vaya para arriba y evidentemente se gana o se puntúa en campo de Bilbao. El campo el sábado tiene que estar a reventar. Un sábado a la 1:00 p.m, por favor. Es un horario fantástico y aparte va a hacer buen tiempo. Tiene que ir todo el mundo al campo.
Muchas gracias, Marcos.
A vosotros, adiós.
De 8:15, recuerden que mañana también tendremos nuestra parte de la porra a partir de las 7:00 p.m, más o menos. Empezamos mañana a las 6:30 desde San Mamés. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes, Javi.
¿Tu nombre?
Ya he vuelto porque se me había cortado. Era el segundo y se me había cortado.
Bueno, no pasa nada. Dime.
José Carlos Ferro.
¿Resultado?
El resultado, 1-2.
Sí.
Y Víctor Sánchez.
Dime.
No, bueno, pues espero que mañana podamos ver un buen partido, que disfrutemos. He disfrutado mucho con la rueda de prensa de Quique Sánchez Flores y después para acabar tres cosas más. El arbitraje del Villarreal iba vergonzoso. Si nos lo hacen a nosotros, nos pitan 15 penaltis. Pero como es el Eibar y tiene que parecerse ir a Europa, pues no pasa nada. Y luego las dos apostillaciones. Un saludo al equipo de las chicas, que estuve ayer viendo el partido y no me y para mí y te lo digo porque estuve viendo el partido, fue un resultado injustísimo, porque nos metieron el segundo gol en el minuto 4 por ahí.
Gracias, José Carlos, que tenemos más llamadas. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes. Pues se fue esa llamada. Vamos con otra o hacemos una pausa. Pues 8:18, otra llamada, hacemos una pausa. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Esteban.
¿El apellido Esteban?
Foy.
¿El resultado y el goleador?
1-3.
¿Quién marcará?
David López,
dime.
Bueno, parece que hemos cogido una dinámica ganadora y hay que aprovecharlo. Tenemos que ser optimistas. Ganemos, empatemos o perdamos en Bilbao.
No, yo lo he dicho, que es decir, a ver, nos sabrá mal perder, está claro, y nos cabrear. Yo me voy a cabrear mucho, pero...
Exacto,
pero eso no quita que sigamos luchando por Europa, porque tenemos 8 partidos más.
Es lo que quería comentar yo. Ha dicho Berizzo, que tú lo conoces bien, entrenador de Celta, que ve muy factible entrar en competición europea. Entonces... Hoy lo ha dicho esta mañana, que es muy factible entrar en competición europea.
Ya juegan ahora ellos contra Las Palmas.
Bien, sí, juegan ahora, pero ya te digo, están a 4 puntos más que nosotros para llegar aquí a la sexta plaza, creo. Entonces, si el entrenador de un equipo que está por debajo nuestro lo ve muy factible, nosotros no nos podemos desmoronar.
Ellos tienen, el Celta tiene creo que 39.
Sí, tiene un partido atrasado, pero es con
ya, pero es el del Madrid, pero aquel partido no lo contemos, porque... puede ser que el Madrid se esté jugando la Liga y por lo tanto tenga que ir a ganar, o el Madrid sea campeón, por ejemplo, y ya no se juegue nada y esté preocupado por otros temas y le dé la victoria al Celta.
Ahora hemos llegado al punto de que yo creo que juegue quien juegue mañana, tenemos que apoyar todos al equipo y hay que aprovechar esta dinámica y el sábado hacernos valerlo con el Alavés.
Está claro, que el partido de mañana es muy importante, pero no es definitivo.
No, ni mucho menos. Yo pienso que ni mucho menos, porque si no, no habríamos llegado hasta aquí, ¿me entiendes? Ahora ya una vez hemos llegado, cada partido, cada punto, todo el mundo pensaba que el Villarreal estaba ya en Champions y que no se descuide.
Sí, sí.
De todas formas, yo te repito lo que hace 4 meses que te dije, que cuidado si nos la tenemos que jugar con el Bilbao, por temas institucionales.
No, no, ya, en eso estamos de acuerdo todos. Y mañana nos pita un colegiado que no hemos perdido nunca con él fuera de casa, con Martínez Munuera. Un empate y una victoria.
Exacto, pues fíjate. A ver qué pasa.
Gracias.
Buenas noches.
Hasta luego. 8:20, vamos con otra llamada y hacemos la última pausa. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, Javier.
¿Tu nombre?
Borja Aceitón.
¿El resultado, Borja?
1-3.
1-3, ¿quién marcará?
Va a marcar Piatti.
Piatti. Dime.
Bueno, a ver, el otro día acerté la porra.
Bueno, no, acertaste porque yo quise, ¿eh?
¿Ah, sí?
Hombre, porque el goleador no.
Ya, bueno, pero bueno.
Pero se ha dado la victoria a ti y al otro oyente.
Ajá.
Porque, es bueno, porque vale la pena porque era un día de alegría.
Escúchame.
Dime.
Es que yo me acabo como de enterar de que me has dado la porra.
A ti y a Carlos Fons, él dijo Aarón y tú dijiste jurado.
Acabo de salir del trabajo y claro, te pongo y ya voy bajando y digo, hostia, lo voy a poner a Javier y voy a llamar. Y me has dicho que me ha tocado la porra.
No, te ha tocado porque yo lo he dicho al principio que es un regalo de la casa por el 2-1 de tan sufrido el otro día. Pero si hubiera sido yo muy purista, no te toca la porra, ni a ti. Entonces, ni a nadie.
¿Qué tengo que canjear?
Nada, tenéis que ir a Ford Cafetería La Parada para un desayuno o una comida de menú.
Muy bien.
En el mercado del Guinardó. Ya Joan, que es el responsable de Ford Cafetería La Parada, tiene tu nombre y el de Carlos. Pues vais allí con el DNI. Y decís que sois los ganadores, o el ganador en este caso tú, de la porra del día del Betis.
Muy agradecido.
Pues ahora, hablamos del partido de mañana.
Sí, a ver, sinceramente espero ver la mejor versión del Español, no lo que vi el otro día, sinceramente. El otro día nos encontramos una victoria que ya no contábamos con ella.
Sí, pero porque la luchamos, ¿eh?
Sí, pero bueno, está claro. Si no empujamos y no vamos, no salen las cosas. Si no chutas, si no pruebas, no chutas, o sea, no marcas. Pero no la encontramos. Como otras veces, como dijo bien Kiki, que eso hay que darle, hay que quitarle la razón, se le quite. Cuando hay que dársela, se le da. El otro ya tenía razón. Otros partidos no nos ha ido de cara el resultado, como el partido del Celta, que al final perdimos injustamente para mí en casa, o otros partidos que nos ha dado así. Es el fútbol. Ahora otro partido más, otra oportunidad más.
Borja, te digo una cosa, para hacer lo que hicimos hay que tener fe, porque sin fe no lo haces. Si te dejas ir después del 0-1, ya te digo yo que no ganamos ni empatamos.
Sí, estoy de acuerdo, pero por ejemplo el Celta cuando marca el 0-1, yo no voy tan bien de memoria como tú, pero creo que cuando marca el 0-1 quedaban pocos minutos ya para...
No, era el minuto 90.
Al minuto 90. Y luego enseguida vino el 0-2.
Sí, porque ya, ¿por qué? Porque nosotros ya anímicamente nos vinimos abajo.
Y no sé si en ese momento tuvimos alguna antes del gol de ellos.
No. Que yo recuerde, no. Pero bueno, es igual.
Bueno, lo que me vengo a referir es que el fútbol es caprichoso. Y a veces te la da y a veces te la quita. Y esto va así. Una pincelada iba a hacer también sobre un tema que veo que últimamente me tiene borracho y asqueado y un poco de mala leche. Pienso que hay un tipo de prensa y otro tipo de prensa que me da pena. Me da pena porque ponen la labor de un árbitro a veces. Los árbitros, es la labor arbitral para mí es de lo más difícil que hay. Y es siempre el verdugo y el que todos criticamos. Por ejemplo, el fuera juego de lo del Madrid. Aquí no viene a cuento, pero es que yo pienso que un fuera juego tan al límite... Oye, que se
vaya
a
yo, una cosa, Borja, tenemos que acabar.
Sí.
Tema fuera de juego es difícil. Yo ahí nunca puedo decir, a no ser que fuera, que es el fuera de juego famoso de Mata, de 3 metros, que por cierto fue el mismo linier del penalti del otro día y el mismo colegiado González, dices, aquí hay algo que no cuadra, eso está claro. Pero el penalti de Villarreal, el penalti nuestro, bueno, claro, son decisiones que ahí el árbitro está a 1 metro, es decir, no está a 50 metros.
Nuestro penalti pita mano.
Pita no, falta pita de falta fuego, de ¿no? Javi Fuego, sí.
Exactamente. Ahí yo, ¿ves? Ahí ya lo has visto más claro. El fuego va con todo y llega tarde.
Pero,
y no sé si toca o no toca. no, pero va tarde.
Bueno, Borja, gracias.
Gracias a ti, Javier.
La última, y porque son las 8:25 y nos vamos ya. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Santi Acosta.
¿Cómo?
Santi Acosta.
Santi Acosta. ¿El resultado del goleador, Santi?
1-2, Víctor Sánchez.
Víctor Sánchez. Dime, ¿alguna cosa más?
Bueno, que a ver si ganamos.
Pues muchas gracias.
De nada.
5:08, para poner el punto y final, dejamos aquí nuestra porra. Hacemos la última pausa y nos tomamos la última estrella.
Oye, que el domingo tenemos el partido decisivo. ¿Vienes a entrenar?
Debería, pero no puedo. El tobillo me está matando.
¿Te has hecho un estudio de la pisada? Muchas lesiones de rodilla, tobillo y cadera se deben a la manera de pisar. En Institut Català del Peu somos especialistas en podología deportiva y tratamos las lesiones y patologías del pie. Infórmate en calle Rosellón 335 o en el 93-458-2375. Institut Català del Peu. Solo tienes dos. Cuídalos.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Restaurante Camp Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Camp Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Camp Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Camp Palou, siempre con el español.
8:27. Vamos a ir poniendo el punto y final al programa de hoy de Tiempo de Español. Recuerden que mañana a las 6:30 estaremos ya en directo desde San Mamés. Nos pita Martínez Munuera, el mismo árbitro que además, recuerden ustedes, nos pitó el famoso partido de cuartos de final de la Copa del Rey en Sevilla. Creo que es un buen árbitro, pero que últimamente a mí me ha decepcionado un poco. Ojalá sea el colegiado que de momento no hemos perdido fuera de casa con él. Un empate y una victoria. Va a ser un partido complicado. Yo diría de aquellos partidos porque San Mamés aprieta mucho. Si no tienes valentía, no solo el equipo, sino el colegiado, te dejas influenciar demasiado por la actitud de los jugadores del Atlético de Bilbao. Pase lo que pase, seguiremos luchando por Europa. Eso está claro. Nos vamos a enfadar, nos vamos a cabrear si perdemos, pero se nos tiene que pasar, y a mí el primero, porque luego el sábado tenemos otra final, esa sí que va a ser importante, dependiendo de lo de mañana, mucho más, que es el partido del sábado frente al Alavés. Luego veremos qué pasa con el resto de partidos, qué hace el Villarreal, qué hace la Real Sociedad, que juegan mañana Betis Villarreal, Atlético de Madrid Real Sociedad. Y recuerden también que hoy a las 20:45 hay un Celta a Las Palmas. El empate es lo que mejor nos va, para que el Celta se vaya quedando un poquito abajo, porque además tiene un partido menos. Veremos, mañana se lo contamos. Gracias a nuestro compañero Mar Peirés y a Héctor García, los mandos técnicos. Repito, mañana a partir de las 6:30 en Tiempo de Español, como siempre, con una buena estrella, Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Con este posible equipo: Diego López en la portería, Javi López, David López, Diego Reyes, Aarón, Javi Fuego, Víctor Sánchez, Jurado, Hernán Pérez, Caicedo y Piatti. 21 jugadores que teóricamente ya están en Bilbao. El equipo vuelve mañana después del partido en vuelo charter. Bajas: Gerard Moreno, Reyes. Altas: Leo Batistao, Hernán Pérez, Marroca. Va con tres porteros y también la novedad del central, Antonio Cristian. Tres descartes: uno será el portero y dos jugadores más de campo. Veremos mañana la decisión de Quique, que como él ha dicho, cuando veáis la alineación sabréis cuál es el planteamiento y el objetivo del equipo. Con Estrella Damm nos vamos y les dejamos, como siempre, con la habitual programación de COPE. Que sean muy, muy felices.
8:30, 7:30 en Canarias.